La claraboya de Radio Colores, Tomás Martín. Descubrimos un día que todo es ya recuerdo, que el presente es un roce fugaz, imperceptible, el futuro ese aire que acaso traiga lluvia, y ya a merced del tiempo, a la deriva, mi cuerpo naufragado. Preguntamos entonces qué será de nosotros, si permanecemos en alguna memoria o seremos cenizas solo. Paja al viento, que abonará la tierra, el eco de un sonido perdiéndose en la noche. Poesía entrando por nuestra claraboya con la primavera caminando en busca del verano, con un sol tímido así como rendido a los versos de quien precisamente se asoma hoy a nuestra claraboya, con sus miradas a la intemperie, con su si yo les dijera que paseando por la calle se encuentran ustedes con un prohibido fijar carteles, con algo cuando se introduzcan en ese mundo, en el mundo que nos va a presentar el autor, la luz de del suicidio de la noche. A esa claraboya se está asomando ahora mismo, se asoma, pretendiendo entrar, y nosotros se la abrimos de par en par con muchísimo gusto, Julián Alonso. No necesita otra presentación. Julián Alonso es palentino, es poeta. Y es un poeta que fue al uso y ahora no es al uso. Es un poeta que se recrea en la poesía visual, que se cuelga del cuello su cámara fotográfica, que recorre rincones, paredes, espacios, barrios de esta nuestra Palencia, y recoge aquello, todo lo que refleja eso, la poesía visual, que no es otra cosa que el lenguaje gestual, en gráficos, de las inquietudes de muchísima gente. Así que dejemos que entre la poesía, dejemos que entre en poeta, el poeta que viene con este el poemario. Luego les daré la dirección de la página web donde virtualmente pueden seguir esta magnífica exposición, estas miradas a la intemperie, pero permítanme ahora que salude a Julián. Julián Alonso, poeta, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, pues bien, esta tarde bien.
Un placer tenerte en Radio Colores después de tanto tiempo, como diría aquel, ¿no? Y sobre todo después de este paréntesis tan largo que se nos está haciendo eterno a casi todos debido a esta dichosa pandemia que llegó un día, nos pegó dos bofetadas, una en cada lado del carrillo, y dijo, os vais a enterar, dejaros de versos, dejaros de poesía, abrazar la realidad y que las musas se resguarden, porque también a ellas las puedo afectar. No sé, en este año, en este discurrir, después de esa exposición que hiciste en la Biblioteca Pública, si estas miradas a la intemperie responden también un tanto a esta intemperie en la que llevamos instalados desde hace ya 14 meses.
Bueno, 14 meses y 14 años. Estamos permanentemente a la intemperie. Lo que pasa es que, como tú bien dices, esa intemperie nos ha dado dos bofetadas en los últimos meses, ¿no? Pero yo creo que en el fondo siempre hemos sido unos desamparados, siempre hemos estado por ahí un poco perdidos.
Oye, y bueno, no sé si en ese estar perdidos, uno qué busca cuando está perdido? Encontrar la luz, encontrar algo que le guíe, alguien que le diga, por aquí no, que vas equivocado, busca otro discurrir. Uno dice, no, no, mira, a mí déjame que yo estoy en mi perdición, me encuentro a gusto. Y quizá el poeta en su perdición se encuentre a gusto, ¿no? Porque el poeta no es un escritor al uso, no es aquel que se sienta delante de un folio en blanco y empieza a parir una historia, sino tiene que tener cierta predisposición en su mente y en su corazón para plasmar en un folio, en una página en blanco de un ordenador, esos sentimientos que cuando uno lee, los lee y le llegan y le transmiten y le atrapan, pues ve que es otra cosa, que es muy diferente. Y si conoce al autor, si conoce al poeta, pues no sé si peor o mejor aún.
Bueno, no sé, uno lo que busca siempre es encontrarse a sí mismo y encontrarse a sí mismo en las cosas que le rodean, ¿no? Las cosas que le rodean, las personas que le rodean y las ideas que le van pasando a uno por la cabeza. Con todos esos elementos es con lo que uno trata de encontrarse a sí mismo.
No sé, claro, hay que ponerse. Yo ahora mismo, sé, sabes tú que yo soy un escribidor aprendiz, pero tendría que desprenderme de los ropajes del escritor en prosa y, no sé, buscar en mi estantería ahora mismo cualquier poeta, incluso tus propios versos, para ponérmelos encima y abrir mi mente a todo eso que, por ejemplo, en este primer poema tuyo que acabo de leer, nos transmites y nos dices. Pero en esos paseos por las calles, me imagino, no sé si solo en compañía de alguien, pero me imagino al poeta en soledad, ¿no? Porque esa soledad le llevará al recogimiento, a escudriñar eso que encuentra en las paredes, a estrujarlo, a poder cogerlo y luego trasladarlo a su poesía. Porque esto que a mí, a cualquiera que no se ponga un poco ese ropaje, eso de prohibido fijar carteles, pues le suena tan natural porque lo ve en 50.000 sitios. Pero no es lo mismo cuando un poema se lo acerca y cuando uno lo considera que es una metáfora, que hay algo más en ese prohibido fijar carteles. No sé si es que en estos tiempos, por ejemplo, hay que procurar no abrir en exceso las ventanas del alma, porque igual el que tienes enfrente también tiene abiertas las suyas y ese choque de realidades, caramba, no sé, no sé yo, poeta, cómo puede ser todo eso, ¿no? Sin que nos ataque la depre y nos atrape, perdón.
Sí, como se dice coloquialmente, igual dejas las ventanas abiertas y te entra un aire tan fuerte que, como decían nuestras abuelas, te coge un aire y te deja un poco traspuesto, ¿no?
Claro,
Pero
o
bueno, siempre está bien que entre un poco de aire fresco.
sí, pero tú sabes que esas abuelas nuestras a las que hace referencia, en tiempos de tormenta, solían salpicar las paredes con agua bendita que recogían de la pila bautismal el domingo de resurrección y lo guardaban en casa en un frasquito. Yo me acuerdo que mi abuela me mandaba, vete y tráeme agua, hijo. Porque luego cuando llega, sobre todo mayo, esas tormentas primaverales tan estruendosas en los campos castellanos, ella acostumbraba con una especie de hisopito, un algodón que tenía, a impregnar las paredes con ese agua bendita. No sé si era fetichismo, creencias o fe, una fe inusitada. No sé si esa fe también es la que tiene el poeta cuando está pariendo versos, ¿no? Porque dar a luz en estos tiempos es una tarea tanto ardua, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que cualquier cosa que hagamos creativamente hablando necesita mucha, mucha fe, no solamente técnica, no solamente ideas, imaginación, sino también mucha fe en lo que estás haciendo, porque es que si no, siempre surge la eterna pregunta de ¿para qué? O sea, estás haciendo cosas y dices ¿y para qué las estoy haciendo? Esto al final, ¿qué va a ser? Polvo, ceniza, nada, ¿qué va a ser esto, ¿no? Y por eso es necesaria la fe en que eso va a llegar a alguien, que le va a servir a alguien y que va a ser pues como el testigo que van pasando los relevistas, ¿no?
Sí, pero no sé, yo me imagino preparando esta entrevista después de haber hablado contigo, y digo yo, ¿cómo abordo yo a Julián Alonso, poeta? Separo la condición de amigo y me pongo a hablar con el Julián Alonso, poeta, y no puedo hacer abstracción de estos 14 meses de los que hablaba antes, que tú has trasladado a 14 años, no sé si esa soledad que busca el poeta para su obra, y no lo sé, yo soy incapaz de ver cómo le coloco coraza al espíritu para que no me atrape la melancolía a la hora de escribir un poema.
Bueno, a mí sí que me atrapa, ¿no? Yo sí, si te pones a leer poemas míos de diferentes épocas, al final hay una serie de características y la melancolía es una de ellas. Hay quien dice que la nostalgia. Yo creo que nostalgia no, pero melancolía sí, sobre todo en el último libro que me publicaron a la vez prácticamente que la exposición de Prohibido Fijar Carteles. Un libro de poemas que se titula Todos los regresos, al que pertenece el poema que has leído al principio de esta entrevista. Y ahí hay mucha melancolía porque es una especie de ajuste de cuentas con las cosas que nos va dejando el tiempo, con los amigos que se van perdiendo, con el pozo que nos dejan, que unas veces es dulce, pero otras veces es amargo. El echar de menos muchas cosas, ¿no? Y ahí hay mucha melancolía, creo yo.
Sí, ahí te quería yo llevar, ha sido una pequeña trampa. Ha sido, no sé, un poco, si me permites, utilizando el término de taurina, echarte el capote abajo para que te arrancaras. Si te has arrancado, evidentemente, porque yo sí veo
No, sí.
añoranza y nostalgia, y si no me corriges, Julián, abusando de la confianza con la que tú y yo nos tratamos, porque, por ejemplo, tengo delante, nunca hubo horas más vivas que aquellas horas muertas de verano, cuando el horizonte era inabarcable. La risa franca y una ilusión azul, las largas tardes que el ocaso destiñó de rojo, las noches infinitas que ahuyentaban el sueño, el canto de los grillos bajo la luna llena, los vecinos hablando sentados a la puerta, los rincones oscuros tan propicios a descubrir un mundo que era todo un misterio, revelado en el tacto, nuestras risas nerviosas perdiendo una inocencia que ahora echamos de menos.
Sí,
Dígame
vamos,
usted.
ese poema es un
Es una
poema de...
maravilla, perdóname, pero es una maravilla, de entrada.
No sé, ese es un poema de barrio.
Perdón.
Es un poema de barrio. Yo toda la vida he sido de barrio, aunque de media vida la he vivido en un barrio del centro de la ciudad, pero no deja de ser un barrio. Y ese poema está rememorando aquellos veranos de vacaciones del colegio de niños, en los que aquí en mi barrio, en el barrio que siempre se llamó Corea y que ahora se llama San Juanillo, donde está ahora el colegio de Sofía Tartilán, aquello eran unas eras enormes en las que, aparte de algún campo de cebada, pues había campos vacíos donde se jugaba al fútbol, aquellos famosos partidos de solteros contra casados y esas cosas. Y entonces, pues, por la tarde estábamos jugando los chavales, veíamos atardecer y anochecer y veíamos eso, ese cielo que era inabarcable, cómo se iba tiñendo de rojo cuando se ponía el sol por detrás del gobierno civil, todo aquello, y cómo conforme avanzaba la tarde y llegaba la noche, empezaban a sacar los vecinos las sillas a la acera, se sentaban en tertulias. Y mientras nos echaban un ojo para ver que no nos perdiésemos los niños, pues hablaban de sus cosas, ¿no? Y ese poema va por ahí. No, no sé si como nostalgia o como
Añoranza.
añoranza de qué pena que no sigamos siendo niños, ¿no?
Sí,
Como
sí.
se podía también decir, uy, qué guapo es este niño, ¿por qué crecerá? ¿No? Bueno, pues
Oye,
esa es añoranza de no crecer, ¿no?
tú fíjate, parece mentira, has dicho que era Corea y ahora se llama San Juanillo. Parece algo paradójico, ¿no? Fíjate, Corea, si nos trasladamos a la imagen de Corea que nos acercaban las películas americanas de los años 60 y luego San Juanillo, que tiene otras connotaciones, pues efectivamente, no sé, no sé, pero si echamos un poco la vista atrás, ¿tú crees, Julián, que aquello era lo más parecido a la felicidad que se podía tener entonces a pesar de la penuria?
Aquello era la felicidad, a pesar
Total
de
y
la
absoluta,
penuria.
¿no?
Vamos, aunque nos tuviésemos que esconder cuando llegaban los frailes para llevarte haciendo levas como en la mili, ¿no? Pero sí, vamos, era la felicidad total.
Sí. Es increíble cómo, no sé si el cumplir años hace que uno se retrotraiga y aproxime, y sobre todo en esto, en este tiempo que nos ha dado tiempo para casi todo, hasta para holgazanear, que dice un amigo mío, debido a la pandemia, porque agotabas el tiempo, no puedes ir a la calle ni convivir, ni hablar, ni reírte, ni hacer una broma a un amigo, y estabas en casa aferrado a la lectura, a la escritura, a la televisión, a lo que fuera. Oye, parece mentira que cuatro versos te acerquen un ayer de así, de una manera no abrupta, sino rotunda. Toma, ahí lo tienes. Voy a invadirte a Río Carrión abajo y tú sortea las aguas como puedas, ¿no? Eso es
Sí,
lo que me
bueno.
ha pasado a mí cuando he leído tu poema.
Es que, bueno, los que somos de generaciones parecidas, creo que tenemos unas vivencias también muy, muy similares, ¿no? Porque en todos los barrios, poco más o menos, era así. Yo vivía en este barrio, había amigos y compañeros que vivían en barrios todavía más periféricos, y bueno, además de ser felices, eran comanches, con lo cual era todavía más bonito porque ibas con el arco y las flechas
Las leches,
respecto a los del barrio de al lado.
sí.
Y los que vivían en el centro, como yo, siendo todavía más niño que vivía en el centro y vivía cerca de las fábricas de gaseosas, te encontrabas con que la ilusión de tu vida no era ser ingeniero, ni ser albañil, ni ser bombero, era ser vendedor de gaseosas como otros amigos que tenías tú de 7, 8 o 9 años que ya trabajaban y quería ser vendedor de gaseosas porque los vendedores de gaseosas iban en un triciclo con una caja delante donde llevaban las gaseosas y el hielo para vender y te daban una envidia terrible, ¿no?
¿Te acordarás de aquellos famosos polos que hacían con un trozo de hielo y un poquito de colorante, con sabor a
Claro.
fresa, a limón, a naranja, a todo lo que fuera, ¿no?
Claro, los helados de la favorita y de Farimondín y del valenciano, sí.
Sí. Yo, que siendo niño vivía en Saldaña, que es donde he nacido, donde tuve la suerte de nacer, Mario el gaseosero fabricaba de vez en cuando aquellos polos que estaban riquísimos, ¿eh? En un palillo de esos largos metidos allí, y no sé si eran 20 o 25 céntimos, y salías de allí siendo el más feliz, como si estuvieras ahora mismo tomándote una ración de percebes con una buena botella de Albariño. No sé, yo creo que de estas cosas, Julián, no sé qué opinarás, y me gustaría conocer tu opinión, si todo esto, el rememorar ese pasado, le podríamos trasladar a otras generaciones para que aprendan a valorar lo que es la escasez, la importancia de las pequeñas cosas, aquella peonza que te hacía feliz, esa varilla de paraguas que, como tú decías antes, era la flecha del arco que llevabas, aquel canto de río con el que escalabrabas o te escalabraban a ti. No sé, todas esas cosas que ahora no tienen sentido vía la telefonía móvil, las tecnologías, que se han perdido, pero que yo creo que nos humanizaban. No, no sé, ¿qué opinarás tú?
Pues mira, yo opino parecido, porque además tengo la experiencia. Un año me llamaron del colegio del barrio para que diese una charla a los niños hablándoles de cómo era el barrio cuando yo era niño, ¿no? Y entonces pues les contaba las cosas, hasta dónde llegaban los límites del barrio, qué era lo que había alrededor, a qué jugábamos, todas estas cosas. De hecho, les llevé hasta un mapa antiguo del barrio contándoles, pues mira, aquí había esto y ahora es esto, aquí había esto y ahora es esto. Y por una parte se lo pasaban bien, pero por otra parte uno tiene la sensación de que decían, pues mira, este está contando las batallitas del abuelo.
Bueno, cebolleta,
Claro, cuando yo les decía, en este patio que estáis jugando ahora vosotros, aquí venía Valentín el que vendía chucherías, que se ha muerto hace poco el hombre. Y aprovechando los partidos de fútbol, pues para ver si vendía cuatro cosas. Y aquí se jugó el primer partido de fútbol de chicas, que se hizo en Palencia, con el primer equipo de fútbol de mujeres que eran chicas de aquí del barrio.
caramba.
O que le llamábamos el equipo de las chefas porque la que lo fundó se llamaba chefa y era peluquera, ¿no?
Me imagino, os imagino viendo desde la grada, desde el lateral del campo, las carreras de aquellas muchachas con
Claro.
el pensamiento puesto en algo distinto al fútbol. Pero bueno, corramos un tupido velo para no llevar la conversación por derroteros poco apropiados.
Claro, yo les contaba eso, le contaba cuando acampaban los húngaros aquí en estas eras y venían con los monos y arreglaban cacharros y ponían películas en la plaza por la noche de Pancho Villa y cosas así. Bueno, pues yo creo que muchas cosas no sabían ni de lo que les estaba hablando, aunque
Claro,
trataba de explicárselo muy gráficamente. De todos modos, pienso que algo quedará ahí de ese
eso.
asunto.
Oye, les contaste lo de la cabra y la escalera, que también la trajeron los húngaros allá a mediados de los 50, tras la invasión de Hungría. Yo me acuerdo haberlos visto en mi pueblo, más allá de
Sí,
las danzas cíngaras, la cabra y la escalera. Una cabra vino.
yo les vi años más tarde, cuando venían con circos ambulantes que también
Ajá. Sí,
se
sí,
montaban
sí.
aquí en la plaza y hacían pues lo que podían los hombres, claro. Y bueno,
Oye,
estaba muy bien.
¿te gusta el jazz, Julián?
Sí.
¿Qué te parece si ponemos un poco, ya que estamos hablando de añoranza, no que no utilice la palabra nostalgia, por si acaso nos atrapa, a Billie Holiday, ¿te parece?
Pues perfecto, Billie Holiday es de mis preferidas.
Sí, pues haremos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, con su permiso, señores oyentes, y en 30, 40 segundos seguimos conversando con Julián Alonso.
There's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7, en esa claraboya por la que está entrando hoy la poesía, la voz y las experiencias de un poeta palentino del que yo guardo siempre y siempre, habitualmente en mis programas de radio, suelo hacer referencia a un pregón literario que dio hace ya unos cuantos años y que pronunció una frase que a mí me quedó grabada, de las que luego les hablaré, porque esa frase yo creo que casi al final de la charla, cuando hablemos de otras cosas, que el poeta, que también es un intelectual, preocupado por su mundo, por el entorno y por lo que le rodea, yo la tengo ahí, como una de esas frases de cabecera, como un aforismo que no uno puede olvidar. Pero dice Julián Alonso, dice el poeta que somos nubes de niebla, juncos que mece el viento, tratos hechos con humo, labios que se adivinan entreabiertos, definiendo la noche, advirtiendo que acechan las palabras perdidas, que la voz de susurro, humo que ya se fue, que ya no es nada. Julián, ese pasado nuestro ya no es nada, a pesar de que se lo acerques, se lo aproximes a los niños del colegio de tu barrio.
Pues mira, el pasado no es nada hasta cierto punto, ¿no? El pasado todavía está mientras estemos los que vivimos ese pasado. Y el problema es que ese pasado siempre es un pasado compartido y como decía mi querido amigo Ángel Cuesta, conforme va pasando el tiempo, él decía, mira, yo voy por la calle. Y antes conocía a todo el mundo y cada vez tengo menos amigos, porque se me van marchando todos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasa eso, que el pasado está siempre lleno de cosas. Y si esas cosas que había en el pasado van desapareciendo conforme pasa el tiempo, pues el pasado desaparece.
Bueno, Julián, yo he acercado poemas tuyos, pero qué mejor que el propio poeta para acercarnos a aquellos que no sé si con fuerzas o sin ellos dio a luz. Porque yo creo que los poemas son como los hijos, les quieres a todos, pero siempre hay alguno al que le muestras un afecto especial por su debilidad, por sus habilidades, por no sé, todas esas cosas que siempre queremos los padres ver en nuestros hijos, ¿no? Que a uno le vemos el que necesita una mano y a otro que le dejamos porque se desenvuelve de maravilla por este mundo tan complejo. Como la poesía visual de tu texto no se puede ver, luego daremos la dirección de la página web a nuestros oyentes, pero sí se puede escuchar estos poemas que yo he leído torpemente, que nos acerques tú a alguno que para ti o para el lector pueda significar algo más que el simple hecho de decir, bueno, es que he leído poesía. Porque para leer poesía, Julián, yo creo que siempre se necesita de cierto estado de ánimo, ¿no? Leer poesía no es igual que abrir el periódico.
No lo es. Pues mira, voy a leerte el último poema de todos los regresos, no el último poema del libro, porque después de ese hay dos poemas de estos tipo telegrama que yo suelo hacer de tres o cuatro versos, pero sí el último que escribí para ese libro, porque habla de esto que estamos hablando esta tarde, del pasado, de los recuerdos, de la gente que se marchó. Y es un poema en el que aparecen unos cuantos protagonistas de todas esas personas con las que yo fui compartiendo un tiempo, ¿no? Se titula Todos se van marchando. Dice así: Todos se van marchando casi siempre en silencio, con la entereza de quien pasó la vida, con la honda dignidad de las personas buenas. Todos tienen un nombre. Marion, Luis Ángel, Félix, Ángel, Rafael, Silva, Luis Eduardo, Constantina, Teodoro, Teresa, Leocadia, Fernando, Margarita. Al partir, nos dejaron más solos, más perdidos en el mar de la vida, en la isla solitaria donde ahora habitamos como náufragos tristes. Así nos encontramos, Robinsones perdidos sin remedio en el recuerdo de un tiempo compartido, empeñados en la vana esperanza, en la imposible espera de todos los regresos. Este es
Caramba,
el poema.
qué belleza. Oye, me ha dado así como una especie de latigazo cuando he leído eso de Robinsones, ¿no? Porque yo creo que estos 14 meses también hemos sido todos un poco Robinsones en esta isla en la que nos hemos perdido. Y no sé si te recuerdas aquella película de Tom Hanks que dibujó un rostro en una calabaza para hablar con él, para no perder la ilusión, incluso creo la esperanza y el habla, el imaginarse un ser humano con el que compartir.
Sí, la película en la que estaba en una isla, pero bueno,
Sí.
todos hemos sido un poco Robinsones, lo que hemos tenido la fortuna de encontrarnos con un viernes de vez en cuando, ¿no? Aunque sea a través de la red, aunque sea a través del WhatsApp o a través del teléfono, pero por suerte hemos tenido a alguien con quien hablar, aunque muchas veces no le hayamos visto la cara.
Oye, es curioso esto de hablar cuando uno no le está viendo la cara porque yo me imagino cuando estabas escribiendo este poema, un poeta cuando escribe un poema de esta naturaleza, con este sentimiento, piensa en alguien, está viendo algún rostro, o muchos
Sí,
rostros.
yo aquí estoy, en este poema en concreto, yo estoy viendo muchos, muchos rostros, y en los que has leído tú también, ¿no? Pero vamos, muy particularmente, de toda la gente que aparece aquí, muy particularmente, sobre todo, tres personas. El primero al que menciono, que es Luis Ángel Alonso, un amigo de toda la vida. Y bueno, Luis Ángel tuvo la poca delicadeza de morirse y morirse además el día de mi cumpleaños, ¿no?
Caramba.
Luego está Ángel Cuesta, que nos dejó también el año pasado. Y también menciono a Silva, José María Silva, amigo de toda la vida, compañero de muchísimas aventuras y muchísimas fatigas, que también se fue a destiempo. En realidad se fueron a destiempo todos los que menciono aquí, pero muy particularmente esos tres.
Oye, si es el José María Silva que yo imagino, no ejercerías tú de tamborilero ya con la dulzaina, ¿no?
A ese me refiero antes de ser tamborilero y dulzainero y otras muchas cosas.
Os ibais de parranda por ahí los dos, ¿no?
Claro, yo a Silva lo conozco desde que le fichamos para una revista que hacíamos de tipo underground que se llamaba La Cueva, revista subterránea que sale cuando quiere, y te estoy hablando del año 78, que yo ya acababa de venir de la mili y él era un joven imberbe todavía, ¿no? Lo que pasa es que ya estaba curtido en muchas batallas Silva y ya era famoso por aquel entonces.
Y, oye, sí.
No, desde entonces pues nos hicimos prácticamente inseparables hasta que la vida nos separó, porque cada uno tiró por un lado, pero sin embargo seguimos en contacto y seguimos hablando de nuestras cosas y reconociéndonos cada vez que nos encontramos.
Has dicho que él era un joven imberbe. ¿Tú volviste a ser su nombre de la mili?
Yo me descuido, si me descuido vuelvo, he hecho un pobre hombre de la mili, como pudo venir mucha gente, ¿no? Pero bueno, por
Dios y por España, ¿no?
Efectivamente, por suerte entré sin beber y salí sin beber.
Sí. Es curioso rememorar todo esto con una persona de tu nivel y tu categoría, porque yo creo que esta hora de que vamos a tener en este espacio de hoy para charlar contigo, yo creo que estaríamos horas. Dentro de unos días, aquí todo el mes que viene, tendremos unas jornadas por la utopía. Ya sabes que el día de la utopía es próximamente. Y sí, Julián, vamos a hablar un poco. Nos vamos a poner la zamarra de utópicos y vamos a hablar de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que todavía puede ser y todas esas cosas que seguro que pululan, circulan por la mente del poeta cuando coge el folio y tiene la lapicera en la mano y deja volar la mente. Además, desde Corea la mente tenía que volar. No nos olvidemos que Corea es norte, ¿no? Tenía que volar camino del sur con una fuerza inusitada. Pero ahora, si te parece bien y no quieres anticiparnos cualquier otra cosa, yo sí quería fijarme un poco en este aforismo que me impactó mucho cuando lo leí en este tú prohibido fijar carteles: la luz es el suicidio de la noche. Porque cuando uno así lo lee, pues sí, efectivamente, sí es el suicidio de la noche, porque conforme el alba y el crepúsculo del amanecer se va presentando, la noche se va suicidando, en cierta manera. Pero no sé si a este vocablo le podríamos dar ese significado, porque la noche es refugio de bohemios, de nostálgicos, de errantes, de poetas, de músicos, de gente de mal vivir, de toda esta fauna que suele moverse en eso. Ahora ya no, porque no se fuma, pero te acordarás y lo habrás vivido, esos clubs de jazz, de whisky y humo hasta las tantas, donde en una servilleta uno plasmaba lo que entonces a lo mejor, llevado por el alcohol, llamaba una chorrada, y luego era eso, era la luz, es el suicidio de la noche.
Mira, esos dos versos, digamos, la luz es el suicidio de la noche, es a la vez un poema visual, es una figura retórica que utilizaba mucho, por ejemplo, Quevedo, una gradación. Y lo que trata es de plasmar en esos dos versos un poema experimental que empieza con el texto bien, bien claro, y cómo se va agrisando, 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 hasta que desaparece ese texto, que es cuando ha llegado el día, ¿no?
Uh-huh.
Es como, no sé, en algún poema mío, que ya no recuerdo ni lo que decía, acaba diciendo cuando llega la luz me desvanezco. Es lo que tú dices, por la noche se tienen muchísimas, muchísimas vivencias. De estas personas que yo te he hablado, pues con Luis Ángel y con Silva, yo creo que vivimos más de noche que de día. Y claro, luego llegabas de madrugada a casa y ya no eras tú, porque ya no eras persona, tenías que meterte a dormir y te levantabas yo qué sé, a desayunar a las 4 de la tarde. Y volvías a ser persona cuando se ponía el sol y volvías a desvanecerte y a suicidarte de alguna manera cuando era de día.
Qué embrujo tiene la noche, ¿eh?
Total.
Yo me acuerdo de una noche sevillana a orillas del Guadalquivir, y creí que después de vivir aquella noche no iba a vivir una noche tan poética, porque fue poética. Sin embargo, en Finisterre, otra noche, porque en Galicia, que seguro conoces perfectamente, las estrellas se cogen con la mano. Como allí se pone el sol, pero parece que la luz crepuscular y la llegada de la noche como si se abrazaran, ¿no? Y viví algo de eso también, y me lo ha acercado ahora, porque hablabas tú de poesía experimental, y me has acercado sin querer a un poeta palentino, ignorado, arrinconado, que está ahí, del que te habrá venido también a decir la memoria, de Felipe Bos.
Felipe Bosch,
¿Por qué negamos aquí tanto lo
muy
nuestro?
grande,
¿Eh?
que muy grande Felipe Bosch, muy grande.
¿Por qué somos como somos y negamos tanto lo nuestro, esta gente que ha destacado fundamentalmente en este campo, en el campo de la poesía, siendo un pionero en este campo, y sin embargo, ni un aniversario, ni un recuerdo, ni nada de nada, ni
Pues
las instituciones una mención?
por pura ignorancia, pero es que eso es así con Felipe Bosso, que el hombre vivió muchos años en Alemania y en los años 60, y entonces mucha gente de aquí no tiene por qué conocerle, pero eso nos está pasando también, y vuelvo a mencionar a una de las tres personas de las que te hablé, con Ángel Cuesta. Ángel Cuesta será el artista que más ha hecho en Palencia y por Palencia. Siempre que le han llamado para algo, ahí estaba él desinteresadamente. Cuando murió Ángel Cuesta, ni siquiera vino una representación del ayuntamiento a acompañar a la familia, ni siquiera eso. Ni siquiera se les ha ocurrido hacer algo por él, que solamente de Palencia capital no dibujaría menos de 1.000 dibujos. Y de la provincia ni te cuento. Que ganó el premio de carteles de San Antolín. Pues hablo de memoria no menos de 10 veces, que ha hecho todo lo que uno se pueda imaginar desinteresadamente por su ciudad. No se acuerda de él nadie, nada más que los amigos. Ahora vamos a hacer un homenaje y una antológica a partir de septiembre, y bueno, pues la gente se acordará aunque sea 2 meses. A partir de ahí, a otra cosa mariposa, ¿no? Pues con Felipe Bosso pasa lo mismo, que se le reconoce en muchísimos sitios. Pero aquí ni se le reconoce ni se le conoce.
Como se suele decir, ni está ni se le espera, ¿no?
Ahí está la cosa.
Es triste, sí, es triste todo esto, Julián. Pero vamos a volver. Antes de hacer otra pausa, te voy a poner luego música de un poeta, que seguro que te encantará también. Vamos a ahondar un poco en esto de prohibido fijar carteles.
Vamos.
Porque prohibido fijar carteles, yo lo de prohibir siempre ha sido un verbo que nunca me ha gustado. No sé si porque automáticamente me trae el recuerdo de aquello que... Todo lo que no era obligatorio estaba prohibido del franquismo, ¿no? Y siempre me hace un poco repelús eso, la utilización del verbo prohibir en cualquiera de sus tiempos, ¿no? Pero prohibido fijar carteles. El poeta creo que no solamente con captar eso que está en las paredes, de que la propiedad impide o no permite que alguien cuelgue allí no sé, su desgracia, su pena, su alegría, su borrachera, lo que fuera. Tiene alguna connotación más, porque ahora mismo yo creo que todos esos carteles que teníamos guardados, la pandemia los ha puesto sobre la mesa. Por ejemplo, el cartel oculto de nuestra soberbia como sociedad, que creíamos que lo dominábamos todo, el ningunear a la naturaleza, el decir que el consumo en el que hay que instalarse y seguimos instalados es la panacea de todo lo que tiene que haber, de este neoliberalismo desaforado, no sé. ¿Qué carteles había que prohibir y fijar ahora mismo en esta sociedad si es que se tiene que reinventar, reconstruirse, salir a flote, quizá vía la poesía u otras cosas, para romper con un pasado reciente que nos ha demostrado que es el que es, que ha sido el que ha sido, y del que da la impresión de que no con un euro hacia adelante, como parece que demuestran estos botellones de fin de semana vamos a salir, sino sé, cultivando más el espíritu, no sé qué opinará el poeta.
Yo no sé si prohibiría fijar algún cartel. El título, que es un título muy irónico en esta exposición, lleva, digamos, la portada esta de prohibido fijar carteles, pero en el momento en que abres dices, o sea, ¿me prohíbes fijar carteles? Pues ahí va todo este montón de carteles que vienen detrás, ¿no? Y todo este montón de palabras que vienen detrás, porque como decía uno de los eslóganes del mayo francés, prohibido prohibir. Que no quiere decir que cada uno hagamos lo que nos dé la santa gana. Es muy distinto. Es
respetando como, la gana del otro también, ¿no?
Claro, es como cuando se dice eso, es que eso es la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Había también otro dicho que decía, la anarquía es la más alta expresión del orden, y yo creo que tienen toda la razón del mundo quien dijo aquello. Porque anarquía no es hacer nunca lo que te dé la gana, la verdad es que peyorativamente se dice eso, pues como ahora el cantamañanas de turno va y habla por la radio y dice, y este gobierno de socialistas y de comunistas, como si fuese una cosa mala. Y claro, en primer lugar, ni los socialistas son socialistas, ni los comunistas son comunistas, serán lo que sean. Y en segundo lugar, ni el comunismo sobre el papel es malo, ni el socialismo sobre el papel es malo. Pero no, lo dicen sin ningún conocimiento y ya está, pues lo mismo que tantas cosas, ¿no? Entonces, yo no prohibiría nada, lo que haría sería tratar de potenciar el sentido común de todo el mundo, salvo de los políticos, que esos no lo van a tener nunca. Y entonces los pobres lo que tenían que hacer es condenarlos al ostracismo como en la antigua Grecia, ¿no? Pero por lo demás no prohibiría, ¿no?
Oye, si te permitieran o permitirían colgar un cartelón, ¿eh?, en la balconada de nuestro ayuntamiento para que los ciudadanos al volver la cabeza se detuvieran al leerlo, ¿qué colgarías? ¿Qué pondrías? Uy, sé que es un compromiso, pero algo se te ocurrirá así, a bola pluma.
Pues vamos a ver, ¿qué podría yo poner ahí? Pues casi pondría se traspasa. Pues se no traspasa. Se traspasa por no saberlo atender.
Sí, sí. Hombre, yo no sé, está muy bien eso de que se traspasa, por lo que van a atender. Yo, por ejemplo, si tuviera que colocarlo en la fachada de la catedral, pondría una famosa frase de Eduardo Galeano. Cuando llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros las tierras. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros la Biblia. Pues es un poco también, ¿no?
Sí, o como una frase de una carta, no sé si es de León X o algo así, que escribe a otro cardenal y le está diciendo un poco más o menos, qué gran negocio este que nos hemos montado con la Iglesia, que medramos y nos enriquecemos a costa de los incautos que no saben de lo que les estamos hablando, o algo así, ¿no?
Sí, sí. En fin, no se daría para mucho tomar estos derroteros. Pero era una forma, sí, eso de se traspasa está muy bien. Tomo nota, Julián. Bueno, vamos a hacer, si te parece, la última pausa, si les parece a ustedes bien, señores oyentes, porque luego hay que seguir conversando con Julián Alonso para que él nos cuente, primero darles la dirección de la página web para que vean esta magnífica exposición, estas miradas a la intemperie, este prohibido fijar carteles, esta luz que es el suicidio de la noche, pero primero le vamos a acercar a nuestro invitado, un poeta, a ver si luego nos dice que le ha gustado escuchar. Thank you.
que dijo que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, pobre mío, me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo si el alma de tu cuerpo sigue. Si tu latido,
ay, 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 cuántos recuerdos, Julián.
Ya, ya.
Continuamos con todos ustedes enfilando la recta final de este espacio. Esta claraboya de hoy con el poeta Julián Alonso. Les vamos a decir, a dar la dirección de la página web con permiso de Julián Alonso para que ustedes entren y a través de internet disfruten, como les decía antes de esta pausa, de la poesía, de esta poesía visual y no visual de nuestro poeta palentino. Tomen nota si tienen papel y bolígrafo al lado, porque les voy a deletrear prácticamente la dirección de esta página web. Miren, es wixsite.com/galería. Le repito, antolink.wixsite.com/galería. Ahí podrán ustedes encontrar, como les decía, esta magnífica exposición de estas miradas a la intemperie. También el título de verdad es maravilloso. En fin, vamos a seguir hablando con Julián Alonso de su obra, pero yo le quería, no sé, porque escuchando cantarle a él, no hace falta que les diga su nombre, decía una blasfemia, una sonrisa y dos derrotas. Y yo enseguida me he vuelto a esas noches, a nuestras noches, Julián, con más de una blasfemia, con más de una sonrisa y con más de dos derrotas, cuando, como tú comentabas, un rato llegabas a casa, te dejabas caer en el camastro, rendido, y era otro el que acababa de abandonar la noche para encontrarse con la realidad del lecho, ¿no?
Y hablando de las dos derrotas, yo recuerdo que antes has mencionado también un poco de aquellos tiempos, de las ilusiones que teníamos, que luego parece que reverdecieron con el 15M y los pobres utópicos o incautos que no habían tenido la experiencia que tuvimos nosotros también en aquel momento no se daban cuenta de que el enemigo vivía en nuestras casas y que antes de perder ya habíamos perdido, ¿no?
Sí, sí.
Pero, mira, has tocado el palillo al gusto con lo de Aute. Que Aute tiene una canción, Viejo Sinvergüenza, a tus años loco enamorado de la belleza.
Sí, sí.
Y me he acordado de que justo hace 3 días me llegó un libro de una amiga de Lola López Cózar, una poeta magnífica y sobre todo una fotógrafa y una videoartista como no hay otra igual. Hay un panel suyo con un paraguas amarillo en la esquina de la Plaza de los Juzgados, de lo de una manzana para comérsela a versos. Uh-huh. Pues Lola me manda un libro que se titula Canicas en los bolsillos, con una dedicatoria en la que menciona pues a un amigo que es el que ha estado cantando en este momento, y lo que hace es que me escribe unos versos precisamente de él, hablando de estas cosas, y no me resisto a leerlos. Dice: reivindicando el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.
Una madre mía, sí.
Una canción de Aute que se titula así, La belleza.
La belleza, es una auténtica maravilla. Oye, de verdad, nos ponemos ñoños, Julián, hay que tener cuidado, porque dirán nuestros oyentes, vaya, 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 esta pareja, cómo nos está acercando a otras cosas.
Bueno, pero sí, podemos sí. Hacer una quedada con los oyentes, que me imagino que no serán una multitud, para llorar juntos en algún parque, ¿no? Y ya está.
No, sí, sí, oye, no estaría nada mal eso, no estaría nada mal.
Bueno, por lo menos nos íbamos a desahogar muchísimo.
Sí, yo conozco, tengo amistad con un club de poesía de Gijón, que se llama Encadenados, que ahora, a partir del buen tiempo, van todos los domingos y hacen encuentros poéticos, pero encuentros poéticos sin planificar. Allí llega uno con su poemario debajo del brazo, cada uno elige un poema y, no sé, hacen una especie de comentario del texto, pero con el alma, no con la gramática y las reglas ortográficas y sintácticas de que es un comentario de texto, ¿no? Sino entrando en el meollo de la poesía. Y creo que eso también se debía instaurar aquí en Palencia. Llegar allí, que cada uno, no sé, estos que son muy dados los americanos a estas terapias donde uno cuenta sus miserias y sus grandezas, pues hacerlo también un poco así, porque yo creo que eso, y además, yo creo que levando el tono de voz para que la atonía que reina en esta ciudad, de la que ahora con tu permiso hablaremos, pues se hubiera un tanto sacudida, ¿no? Con los versos, con la poesía y con el alma, concho. Me van ustedes a perdonar, señores oyentes, que uno aflore sus cosas, sus sentimientos y sus emociones, sobre todo cuando está hablando con un poeta. Pero Julián ha tomado nota, igual que tomó nota del suicidio de la luz, de esas palabras de Aute, de esa blasfemia, una sonrisa y dos derrotas, porque creo que evidentemente es un compendio de todo lo que nos ha ocurrido a las generaciones a caballo, como son la tuya y la mía, de este tiempo que nos ha tocado vivir. No sé si quieres comentarnos algo más de ese poemario. Ya les he insistido a nuestros oyentes con la dirección de la página web donde pueden encontrarlo y recrearse en él. Si quieres acercarnos un poquito más, o consumimos estos 10, 11 minutos, que 9 minutos que nos quedan hablando, recuperando tu pregón literario en el Teatro Principal, hace ya, no sé, muchos años, muchos, no sé cuánto, tú te acordarás mejor que yo.
Eso pero fue yo en 2008.
2008, fíjate, 13 años ya, se van a cumplir en septiembre en San Antolín, donde yo que tuve el placer de escucharte, apenas nos conocíamos entonces, pero hay una frase, un aforismo que yo tengo grabada permanentemente y la tengo expuesta y es una... la he utilizado en Navidad algunas veces para recordarles a mis amigos que están en la diáspora de que existimos pero de otra manera. Y si te parece, si no tienes algo más que comentar a tu poemario, que siempre dejo a tu elección lo que quieras comentarnos, esa famosa frase tuya: Palencia, la ciudad en la que nunca pasa nada y apenas pasa alguien. Y me la ha traído a la memoria leyendo ayer al INE, a ese Instituto Nacional de Estadística, que de vez en cuando dice: Valentino, zarzas, nos sacude dos bofetadas, nos hace ver la frialdad de los números, pero nos lleva a una realidad que no sé lo que te parecerá a ti, pero a mí me parece tristísima.
Es muy triste, Mira, yo lo tengo en mi propia casa, porque mis hijas han tenido que ir fuera también. Uh-huh. De todos modos, siempre queda la última esperanza, ¿eh? Eso que has dicho forma parte de un poema que está dedicado precisamente a Manuel Górez, otro buen amigo, que ahora vive en Alicante, pero que viene con cierta frecuencia, y termina diciendo: donde no pasa nadie, pero a la que regresarás como al lugar del crimen, ¿no?
Sí, 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 lo recuerdo.
Siempre se vuelve al lugar del crimen.
Sí, sí.
Por mucho que Sabina diga que a los lugares donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, pero bueno, si no vuelves donde fuiste feliz, aunque ya no esté lo que te hizo feliz en ese momento, ¿dónde vas a volver? Algún amarre tienes que tener.
Tú sabes igual que yo que Sabina lo canta, pero no cree en ello, porque siempre ha vuelto, ¿eh?
Sí, eso creo yo también.
Yo creo. No sé si a la Mandrágora o algún otro sitio, efectivamente, que ahora su estatus le permite, pero siempre ha vuelto. No sé, ¿cómo ve el poeta la ciudad ahora mismo? ese paseo por la calle mayor, entre soportales, leyendo, se traspasa, se vende, se cierra, se hace un ERE, no sé qué, los datos que te decía yo del INE, no sé cuántos jóvenes se van, no vuelven, no sé, esto no es una ciudad para viejos, decía la película, pero esta es una ciudad para viejos. Y no tengo ningún contenido peyorativo en mi expresión de viejos, todo lo contrario. ¿Cómo la ves?
Yo Palencia ahora mismo la veo triste, semivacía, por lo que dices. Es que por cada local abierto hay cuatro cerrados. Yo hace uno de los últimos artículos que yo escribí en el norte de Castilla, ya hace unos años de eso, bueno, pues en la época sobre el 2008, cuando empezó la crisis, era sobre, precisamente sobre todo lo que había cerrado. Había una serie de fotografías, además, y era se vende, se traspasa, se alquila, cerrado por no poder atender, tal, ¿no? Es una ciudad, eso, semivacía, triste, y además es una ciudad cada vez más sucia. Yo ahora voy por la calle y no encuentro nada más que suciedad por las aceras y por las paredes, toda esa cantidad de grafitis horribles que están firmados casi todos por la misma persona, un tal Coreo casi que es el mismo y que ahí siguen puestos, un tal Tripa y un tal no sé cuánto que también es el mismo y que no hay manera. Y luego otra cosa que me entristece mucho de Palencia es que se están cargando prácticamente todos los árboles que tenemos que teníamos en la ciudad. No sé con cuál es la disculpa, pero vas por la orilla del río y han talado muchísimos. Vas por la dársena y han talado muchísimos. Los jardinillos visto desde fuera va a ser una gran pista de patinaje. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues me da mucha tristeza. Los pocos jardines que hay, por lo menos en mi barrio, hace que no los arreglan muchos meses. Está abandonado. Es una abandono total.
Pasa en el sur, donde yo vivo también eso. Y yo creo que no sé si eso de el eslogan de la Diputación, que es un eslogan que debería enganchar aquello de Palencia, venir es volver. Yo creo que se está yendo aguas del carrión abajo también, ¿eh?
Sí, el eslogan es magnífico. El problema es cuando vienes y dices, yo aquí vuelvo, ¿cómo vuelvo, no? Es como ahora que te están potenciando mucho el Cristo del Otero. Bien, vale. Va a venir la gente, el que venga, a ver el Cristo del Otero. Según el alcalde van a venir millones de personas, porque lo han visto millones de personas en la Plaza del Callao. Festival. Sí, sí. Así lo ha dicho, millones de personas, ¿no? No sé dónde vamos a meter esos millones de personas. Bueno, en las terrazas de los bares, que ahora no hay más que terrazas.
En Palencia, en campos cabe mucha gente.
Ahora mismo en Palencia solo hay terrazas y perros.
Sí, sí.
Niños no habrá ninguno, pero perros hay muchísimos. Y que me perdonen los perros, que yo los quiero mucho, pero me da mucha rabia el que se haya puesto de moda el tener un ser vivo en casa porque se llama perro y ya está. O sea, es que no me parece ni siquiera humanitario. Pero bueno, son elucubraciones mías, ¿no?
No, yo, si me lo permites, creo que estas son también miradas a la intemperie, Julián. Sí, no sé si te parecerá a ti.
Sí, porque, mira, lo de las miradas a la intemperie, aunque por un lado es esas piezas que es ver la ciudad como que estás viendo un museo vivo, vas por la calle y cada calle es la sala de un museo y vas con mirada de cazador y vas descubriendo fragmentos de los muros o de los suelos, donde sea, que en realidad es arte contemporáneo, ¿no? Pero también miradas a la intemperie es ver eso, ver las calles sucias, ver un Cristo del Otero que está en mitad del desierto, entonces no sabes si cuando vengan los turistas les van a poner unos camellos como para subir al Teide o cómo lo van a hacer. Y mira, sobre eso, un amigo mío ha tenido una idea magnífica, la ha sacado en una revista virtual que llama El Tío Corito, que El Tío Corito es la escultura que hay en Simón Nieto, y como hay tantas ideas peregrinas para potenciar el Cristo del Otero, pues a él se le ha ocurrido una que no lo es tanto, que es hacer el Cristo del Otero giratorio, de manera que reciba a los visitantes que vengan de los cuatro puntos cardinales, pues vaya girando para ir saludarles, y si le ponen los brazos articulados, pues que cuando sean las horas en punto, pues que marque las horas dando palmas, ¿no?
No sé yo si tu amigo no debe dar ideas, no sé que ese Cristo con brazos articulados, algún procedente de cierta comunidad española igual hacía un corte de mangas, porque aquí somos como somos, Julián, no nos tenemos que olvidar, ¿no?
También puede ser.
Sí. En fin, señores oyentes, voy a recordarles por última vez de la dirección de la página web, tomen nota, donde pueden ver estas miradas a la intemperie de nuestro, y permítanme que ponga énfasis en la palabra nuestro poeta partiendo Julián Alonso. La dirección de la página web es antolink.wixsite.com/galería. Ahí encontrarán esta magnífica obra de nuestro poeta, con el que hemos tenido gusto de compartir esta claraboya de hoy, esta hora magnífica, conversando con quien es un auténtico placer, siempre que se acerca a nuestros micrófonos y cuando no, conversar, al que espero ver pronto y podamos darnos un abrazo tras este largo paréntesis, larguísimo paréntesis de ayuno uno de afectos, de compartir esas cosas, porque compartir la palabra, la poesía y las experiencias que nos cuenta Julián Alonso es una auténtica maravilla. En fin, Julián Alonso, amigo poeta, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros esta tarde en Radio Colores.
Igualmente para mí, que hacía tiempo que no nos veíamos y no hablábamos.
Hacía mucho tiempo, te comentaba fuera de micrófono, creo que cuando tengamos las jornadas sobre la utopía estaremos para hablar de esas cosas mundanas, para hablar de esas noches que conviene acercar y no olvidar, porque yo no sé si te pasará a ti, pero yo cuando la recuerdo rejuvenezco, concho. Parece que le viene a uno una inyección de adrenalina que le hace decir, concho, si yo también fui joven, si también me tomé mis cubatas y mis cosas, ¿no?
Yo cuando paseo por según qué sitios, y estoy paseando por esos sitios, pero de hace 30 años. Voy por la acera de al lado del colegio de mi barrio y lo que estoy viendo es las eras en las que jugábamos, no estoy viendo el patio del colegio.
Te ves en pantalón corto correteando por allí, ¿no?
Hombre, jugando a las canicas.
En fin, Julián, insisto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, fue un placer tenerles ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, esta es una radio diferente. No les hemos puesto ni 20 segundos de publicidad. Les hemos acercado la voz, la palabra y los versos de un poeta palentino, de Julián Alonso.
Gracias a Dios,